Saludos y bienvenidos al episodio número 131 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una cantante. Algo diferente en este podcast de hoy es que mi invitada no está en el estudio, fue a través de la vía telefónica. Y le dije que sí iba a hacer esta entrevista por algo bien especial. Es una persona que nos va a dar un punto de vista de cómo es una carrera hoy en día de una cantante, ¿sabe? Cómo una persona como ella, una persona joven, que hoy en día compite con muchas cosas, no tiene que esperar porque la firme una disquera para expresar su música, comenzar a ser seguidores, llevar un mensaje y expresarse como ella quiera. Y el punto de vista de mi invitada, la cual vive en Los Ángeles, en California, pues le va a dar mucha luz a muchas personas que quieren seguir su sueño. Quieren seguir su sueño, quieren demostrar que pueden dar en el mundo. Y mi invitada va a ayudar mucho a esas personas que están pensando cómo hago que lo que yo hago se escuche. De verdad que la pasé súper, súper bien. Me hubiera encantado tenerla en vivo, pero tal vez algún otro momento así será. De verdad que les recomiendo que escuchen este podcast. Como siempre, vamos a darle las gracias a mis auspiciadores. Empezamos con la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pueden pasar por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey o pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxoffice.com. Allí se meten y ven la variedad de muebles que tienen, llaman para una cita y le pueden decir el espacio que usted tiene en su oficina y ellos le hacen una previsualización, esa palabra siempre se me traba, en 3D de cómo pueden quedar los muebles que a usted le gustan en su oficina. De más está decir que los muchachos de Barraca Coffee, que son los responsables de traerle el café a mis invitados y a mí, por supuesto. Los muchachos de Barraca Coffee son unos empresarios puertorriqueños, los cuales compran el café crudo, el tostado, a agricultores puertorriqueños y envasan el café, lo cual están vendiéndole la página barracacoffee.com. Es un café excelente. Si quieren tomarse un café boricua de verdad, barracacoffee.com los tiene por ustedes. Me van a llamar, me van a escribir cuando prueben el café. Así que métanse a la página y compren ese excelente café de Barraca Coffee. Bueno, ya saben que me pueden conseguir en audio, en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y un montón de servidores más. Ahora prácticamente estoy en unos 35, 36 servidores de podcast. Esta semana me enteré que una página que se dedica a criticar podcasts, ¿no? A dar reseñas, esta es la palabra correcta, nos coloca en el número 10 de Film and Video en podcast y número 200 overall. De verdad que estoy sumamente agradecido por eso, no me lo esperaba. Ya saben que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, me pueden ver obviamente aquí en YouTube. Denle like, denle share, denle a la campana para que así se enteren de cada vez que yo subo contenido y ayúdenme a repartir este podcast por el mundo. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Zaira. ¿Cómo estás, Zaira?
Hola, mucho gusto, muchas gracias. Aquí muy bien, ¿y usted?
Todo muy bien, todo muy bien. A la gente que me ve por YouTube, por lo regular yo no tiendo a hacer este tipo de entrevistas que son por teléfono, pero Zaira está en Los Ángeles, California, y pues necesitaba hablar con ella desde por teléfono, ¿no? No podíamos hablarle en vivo y decidimos pues hacer la entrevista. Si de momento entran cosas que está llamándome y de momento me entran textos o cosas, sorry. Sorry, pero pues está hablando por vía telefónica desde Los Ángeles y vamos a conocer a Zaira porque me interesa mucho el saber los struggles, lo duro que debe ser para una persona en Los Ángeles, porque muchas veces las personas piensan que llegan a Los Ángeles y ya lo hicieron. O sea, ya, Ave María, eso va a ser en la esquina, me van a contratar y voy a ser famoso. Y hay un montón de personas que cuando tú llegas a Los Ángeles a buscar tu sueño, te encuentras que hay miles de personas en la misma, ¿sabes? Miles de personas buscando un sueño. Zaira, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Sí, pues como tú dijiste, es bien difícil. Cuando yo llegué aquí tenía la misma idea, yo creo. Y pues nada más con estar trabajando muy duro, echándole muchas ganas, fue que eventualmente pues se me empezó a levantar todo, ¿no? Pero no, al principio era muy, muy difícil. Y lo que me inspiró prácticamente era que cuando yo estaba joven. Bueno, todavía estoy joven,
Sí, por
pero
eso, porque Zaira habla como si tuviera
como si
50
tuviera
años.
años de experiencia, ¿verdad? Pero cuando estaba más joven, pues me gusta mucho la música, la amo. Entonces, yo empecé realmente rapeando y era porque pues había mucha música de rap, pero ahora lo sentía que todo era muy, no tenía ningún mensaje. Y a mí me gusta el rap, pero me gustaba más el rap de antes. Y sí, entonces yo dije, ah, ok, yo quiero hacer algo que yo quiero escuchar, porque me gusta mucho el rap, pero me gustaría tener rap que pueda escuchar yo y que me pueda gustar. Y así empecé con un amigo, empezamos a rapear. Y después de eso, pues a mucha gente le gustó y ni siquiera lo esperábamos, honestamente. Pero pues fueron bien supportive y de ahí seguimos creciendo y eventualmente acabé en pop.
Ok, la historia de Zaira es bien chévere, es interesante porque tú te desarrollas en Alaska, ¿sabes? Tú prácticamente viviviste en Alaska, ¿no?
Sí,
¿Viviste
sí.
mucho tiempo o prácticamente toda tu vida en Alaska?
Ah, no, viví mucho tiempo ahí. Mis papás son militar, entonces viajamos mucho, pero eventualmente acabamos en Alaska, que era estaba en el 12, estaba en 12th grade, y mi senior year, y ahí fue cuando nos mudamos a Alaska, y se me hizo muy difícil el transition.
¿Tú piensas que el comenzar con el rap en cierta manera fue de que estando tan joven, cuarto año, escuela superior, te mudas para Alaska? Un estado totalmente nuevo y el rap ayudaba de una manera a soltar esa furia que tal vez podías tener por dentro.
Honestamente, yo creo que sí. Sí, había mucho, pues mucho dolor, mucha, like
Sí,
feeling, muchas emociones.
como un poco de resentimiento, ¿no? De que
Sí,
acabo de salir de
exacto.
aquí y ya me voy y es empezar de nuevo, porque cada vez que uno se muda es empezar de nuevo.
Sí, exactamente. Y mis papás se acababan de divorciar. Y nos acabamos de mudar a un lugar totalmente diferente, no tenía amigos ahí ni nada, y no realmente tenía un lugar donde yo me sentía que I fit in, Y entonces se me hacía muy difícil, yo creo, como una persona joven, aceptar tantos cambios en un momento. Entonces, yo creo que la música y honestamente mi amigo, que era mi mejor amigo con el que empecé, yo creo que eso me da una forma de sacar esas emociones pues que tenía adentro y de expresarme. Y cuando ya vi que la gente también disfrutaba lo que yo hacía, entonces más o menos empecé a encontrar mi lugar, ¿no? Entonces, eso fue realmente lo que fue para mí. Y sí, si escuchas muchas de mis canciones viejas, son con mucho, a lot of anger. Así que
Por eso mismo te lo menciono, porque escuché canciones en las cuales estás rapeando y se nota así, se nota como que hay un poco de furia ahí, de que esto es lo que quiero decir, escúchenme, y como que en tu cara, ¿no? De que esto es
Sí.
lo que quiero demostrar en este momento. Entonces, cuando empiezas a escuchar tu historia musical, hay un cambio bien drástico. O sea, lo que uno
Sí.
escucha hoy en día, lo que escuché tuyo en tus inicios es totalmente otra cosa. Inclusive, empezaste en el rap y ahora estás en el pop. O sea, que también hiciste
Sí.
un cambio totalmente en el género, ¿no? Cuéntame la decisión, ¿no? Empiezas a rapear allí en Alaska. ¿Y cuándo dices, ok, yo no puedo seguir aquí, me tengo que mudar?
Pues yo creo que el cambio pasó cuando yo sentí que ya había llegado a lo máximo ahí. Es una ciudad muy pequeña, entonces cuando la gente te conoce, ya, o sea, todos te empiezan a conocer, ¿no? Cuando haces algo. Entonces yo sentía que pues ya había llegado hasta donde podía llegar ahí. Ya me conocían hasta en otra ciudad que se llama Anchorage. Que era la ciudad más grande de Alaska, ya me conocían ahí también. Entonces ya como que había hecho mi mini fama, ¿no? En Alaska, y sentía que pues no, me sentía atorada, pues yo veía a mi alrededor y notaba que todos como que se quedaban a un nivel y no se habían pasado de eso porque pues tenían que viajar para poder hacer eso. Y entonces yo no quería quedarme ahí atorada y no seguirle a mi journey. So, eso fue cuando hice la decisión y honestamente jamás me imaginé lo difícil que iba a ser, pero no me arrepiento para nada. Yo creo que es un cambio que de veras necesitaba y que de veras me ha hecho muy, muy bien.
¿Cuánto ya llevas en California?
Aquí llevo como 4 años, he estado aquí desde el 2014.
Ok, quiero que me lleves al momento porque uno lo dice, ¿verdad? Ok, me fui, llegué, pero sales de Alaska, es la primera vez que estás totalmente por tu cuenta, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando llegas a Los Ángeles? Porque volvemos, la gente piensa que llegan y bajándose del autobús o del avión, la vida se les arregló, ¿sabes? ¿Qué pasa
Sí.
ese primer año, tu primer año? Entonces, peor aún, vienes ya con un poco de fama en un lugar en Alaska, ya te reconocía la gente y de momento llegas a un sitio donde eres otra persona más.
Sí, exacto. Pues ese año fue muy difícil. Yo diría que mis primeros 2, casi 3 años fueron muy, muy difíciles. Cuando yo llegué aquí, pues un amigo me había recomendado donde yo podía vivir cuando llegara aquí y fue a donde me mudé, que es San Bernardino. Es una de las ciudades, yo creo que es la ciudad más pobre de los Estados Unidos y yo no lo sabía. Entonces yo llegué, me mudé sin pensarlo, sin plan, o sea, terriblemente. Eso te recomendaría si te vas a mudar, ten un plan, porque, pero sí, me mudé entonces y llegué y fue horrible. El primer año se me hizo la vida en cuadritos, pero sí, o sea, llegué y el apartamento en donde vivíamos era uno de esos donde hay cucarachas por todos lados, la gente afuera está gritando hasta las 3 de la mañana, los helicópteros andan volando buscando, aquí les llaman ghetto birds, que andan buscando criminales, hay disparos casi todos los días, o sea, era horrible. Y
¿Sabe? Era
realmente,
realmente la película que todo el mundo de Los Ángeles, pero la película mala de Los Ángeles, ¿no?
sí, exactamente. Sí.
Okay, ese primer año llegaste a decir yo creo que yo me regreso para Alaska. O sea, hubo momentos en que lo dudaste.
Muchos,
Sí.
muchos momentos. Hasta ahorita todavía hay momentos que digo, ay, mejor me regreso.
Se me hace más fácil volver para acá. Ok. Pero entonces, ok, ¿cuándo empiezas a ver la luz? Porque me estás diciendo de que es duro. Tu primer año fue duro, pero yo sé que hay un momento decisivo el que te hace, ok, creo que la decisión va bien, debo continuar.
Sí, pues nunca me quise vencer. Mi sueño era muy grande, yo creo. Y fue el año 2017 que al fin las cosas empezaron a ver bien. Tuve un Hornitos, la
El
tequila, la
tequila, sí,
compañía de.
eso lo vi,
Sí,
eso lo vi.
ellos me contactaron. Y pues no me la esperaba, la verdad, o sea, para nada. Iba, lo que es más, iba en vacaciones a Alaska y dije, ay, no, ahorita me están contactando, capaz si no, o sea, no me quieran porque pues no estoy en California ahorita. Y no, pues me siguieron contactando, se comunicaron conmigo por internet y por video. Y luego cuando regresé, pues se hizo. Y yo creo que esa fue la primera vez que dije, ok, a lo mejor hay algo aquí.
¿Sabes por qué? Porque tú, vamos a explicar esto. Tú montas un GoFund, ¿verdad? Tú estás buscando como fondos para que te ayudaran a hacer tu carrera, ¿no? Tu disco o para grabar. Ellos vienen y se comunican contigo porque ven el GoFund, lo ven y se comunican, entonces te quieren ayudar. Así es más
Sí,
o menos la cosa.
exactamente.
Ok.
Sí, tenía era un Kickstarter y ahí se comunicó conmigo una señora y me dice, oye, yo tengo una gran oportunidad para ti, nos encantó tu video y quiero hablar contigo para ver si es algo que te gustaría hacer. Y la verdad, honestamente, cuando se comunicó conmigo, yo dije, esto es spam, o sea, me están viendo la cara.
Ese es el gran problema hoy en día. Hoy en día, cuando te llaman o se comunican contigo, me pasó con un invitado que tuve también. Que hizo una película en Nepal, lo llaman y le mencionan estas cosas, entonces dice, esto está sonando muy lindo para que sea cierto, porque uno está acostumbrado un momento a las pescosas en la cara, que te digan que no. Entonces, de momento que se abra una puerta y que sea una puerta que tú no estabas ni esperando, es difícil de creer.
Sí,
Entonces,
exactamente.
ellos se comunicaron contigo y entonces, ¿qué sucede?
Sí, es raro, o sea, nunca sabes, pero qué bueno que tomé el riesgo y pues me funcionó.
¿Qué haces con el tequila? ¿Es como un video que haces con ellos? ¿Qué es lo que termina pasando ahí?
Sí, entonces fui con ellos y fue algo bien rápido porque los conocí, practicamos, escribimos la canción y me dijeron, ok, mañana lo vamos a hacer yo, ok. Y entonces me mandaron a hacerme el pelo, que me da risa porque para el comercial, pues fueron comerciales lo que hice, entonces estaban en Snapchat, estaban en el internet, en YouTube, en Facebook. Y entonces, pues ellos me mandaron a que me hicieran el pelo y yo no sabía que iba a tardar tanto. Y entonces yo creo que dormí como una o dos, a lo mejor 2 horas antes de que tuviera que hacer en los comerciales. Y me daba risa porque era que escribían algo y lo tenía que decir y luego escribían otra cosa y me lo tenía que memorizar bien rápido en 10 minutos y hacerlo otra vez. Y era bien difícil, o sea, la gente cree que es bien fácil, pero esto fue por como 10 horas y o sea, cuando solo has dormido 2 horas, como que, ay, se te hace imposible, ¿no? Pero la verdad fue un crew muy divertido, me la pasé muy bien, hasta comida y todo, o sea, todo el queen treatment me dieron y me la pasé muy, muy padre.
Luego que pasa esto de Hornitos, ¿qué sucede? ¿Empieza a haber una respuesta a tu carrera o vuelves a lo mismo, a knocking doors, a empezar a tocar puertas y moverte?
Pues honestamente es más knocking doors. O sea, la gente sí, con eso agarré muchos fans, eso sí, porque mucha gente se contactó conmigo después de eso y, ay, te vi en un comercial, me encanta tu música, I checked it out. Y de ahí pues agarré esos fans, ¿no? Pero aparte de eso, las compañías realmente es... Si acaso me agregan o lo que sea, pero no me dicen nada, o sea, yo tengo que comunicarme con ellos y decirles, ah, vi que te comunicaste digo, que me agregaste, me encantaría trabajar contigo, pero es realmente, o sea, tú teniendo que trabajar, tú teniendo que hacer el esfuerzo para comunicarte con ellos.
Sí, que no es tan lindo como la gente lo pinta. ¿Cuándo entonces viene el empezar a grabar tu EP? ¿Sabes? ¿Ese 2017 o fue ya en el 2018?
Eso fue en el 2017 empecé.
Okay.
Y lo empecé a escribir, lo grabé y luego yo creo que lo más difícil ha sido encontrar el ingeniero. Había trabajado con muchos estudios, muchos ingenieros y yo creo que yo diría que es lo más difícil porque al fin del día el ingeniero es el que va a decidir cómo es que vas a sonar, ¿no? Y yo creo que tienen que tener tu misma visión para que funcione, porque yo he tenido muchas canciones y la verdad, o sea, ustedes ven solo como 10% de las canciones que he grabado,
Claro.
porque muchas las tiro y digo, no, esto no, y soy perfeccionista, entonces se me hace muy difícil. Y muchas canciones he dicho, no, esta no está bien. Y la mayoría del tiempo era por cómo fueron ingeniadas. Y entonces no fue hasta este año que una amiga me recomendó este ingeniero para este EP y me encantó. O sea, se me hacía que trabajaba muy profesionalmente
Y que te
y
entendía.
sí, exactamente, y tenía la misma visión. Y entonces yo empecé a trabajar con él y él en el principio yo lo dejaba que él hiciera su cosa, él me mandaba los files y yo de ahí las veía. Pero después de un rato dije, ay, qué mensa, este ingeniero está en Los Ángeles. Entonces dije, nada más mejor ¿cómo se dice? Voy hacia donde vive y pues de ahí en el estudio lo hacemos juntos. Entonces cuando yo hice eso, dije, ay, quisiera que hubiera hecho esto desde el principio, pero sí acabamos ingeniando pues el EP juntos y eso fue, a mí me encanta tener un poquito de parte en todo lo que estoy haciendo.
Sí, parte de la producción, te gusta pues producir también, o sea, no
Sí.
solamente entregar el tema y, si les, y que el ingeniero se encargue de lo demás. Me imagino
Sí,
que el
exactamente.
poder ir y sentarte con el ingeniero y empezar tú a dar tu input, ¿no? Mira, me gustaría poner tal cosa y empezar a dar tus ideas. Yo creo que tiene que haber superado las expectativas entonces a tu música, porque entonces ya tú te sientes que sí hay mucho más de ti que solamente la letra.
Exactamente. Y eso es lo que es, porque música es muy subjective, ¿no? O sea, cada quien le gusta algo diferente. Y entonces yo creo que si tienes una pequeña parte en cada cosa de lo que estás haciendo en tu propia música, eso le agrega tanto más de ti que la gente escucha eso, o sea, la gente puede sentir esa emoción, los efectos, si suena 3D, ¿no? Entonces todo eso es bien importante para mí y fue algo que realmente disfruté mucho y yo creo que ha hecho que yo me sienta mucho más involucrada y más presente cuando hago como cuando hago mis shows y eso, porque, o sea, realmente es algo que vino de mi corazón y que pues le eché todas las ganas que pude y ahora es un proyecto que está completo, ¿no? Entonces eso se siente muy bien.
¿Cuánto tiempo te tardaste en terminar el LP?
Yo diría que como un año,
Un año.
más o menos.
Tú tenías, obviamente, tienes 1000 canciones. Me imagino tú como que tú escribes tu propia música, ¿no?
Sí.
Tienes 1000 letras. ¿Cómo tú dices, ok, esta es la que realmente quiero grabar? ¿Cómo tú sacas, cómo tú divides a los bebés? Porque cada vez que tú escribes un bebé. Entonces tú decir, este es el que va a ir a la luz pública, este se va a quedar después, no creo que este. ¿Cómo tú empiezas a crear ese concepto de que ese EP pues tenga una historia que contar entre las canciones?
Pues fíjate que no, nunca planeé cómo se iban a conectar las canciones.
Ok.
Simplemente tenía una visión como cuando mi productor estaba produciendo los beats para las canciones, los instrumentales, yo tenía una idea de lo que quería instrumentalmente, ¿no? Y entonces yo le decía, ah, ok, puedes intentar esto porque creo que esto es lo que, hacia lo que quiero, what I want to lean towards. Y de ahí él lo tomaba y hacía una canción. Y para mí lo más fácil es escribir, me encanta escribir. Entonces eso lo puedo acabar en unos minutos, cada canción. Y nada más yo creo que lo que realmente hace ver, o sea, lo que es, yo creo que es un sentimiento. O sea, cuando tú acabas una canción, vas a tener un sentimiento o bueno o malo. Y yo siempre voy con lo bueno. Entonces, si yo tengo alguna duda, si me siento de alguna manera como que esto no está completo, algo le falta, entonces yo sé que la gente va a sentir lo mismo que yo, porque cuando yo haga ese show, cuando yo toque esa canción, no voy a estar orgullosa de eso. Entonces, si yo no estoy orgullosa, pues nadie más se va a emocionar, ¿no? Entonces, sí, entonces eso es con lo que yo voy, es como, ¿qué me hace sentir la música? Si me hace sentir, vamos, entonces.
Algo que quiero preguntarte, ¿cómo tú decides o fue orgánico la cuestión de dejar prácticamente de rapear, aunque tienes algo en este EP, pero estás más pop, estás cantando más? ¿Fue una decisión o fue una cuestión medias orgánica o fue como que dijiste, ok, el rap lo voy a hacer en Alaska, en Los Ángeles voy a hacer esto?
Honestamente fue bien orgánico porque seguí rapeando y cuando llegué acá, y yo creo que después de un rato de rapear, yo dije, quiero intentar algo nuevo, o sea, yo creo que estaba en un lugar diferente en mi vida, que ya no tenía tanto anger, pues, y tanta, no se me olvidó la palabra que usaste, resentimiento. Ya no,
Resentimiento.
ya no tenía tanto, ya me sentía más feliz, ya quería hacer música más que era como para bailar y para estar feliz, y quería que mi audiencia, o sea, que fueran lo mismo, ¿no? Que fuera, porque la felicidad es un sentimiento muy bonito y yo quería tener más de eso en mis shows. Y entonces, pues yo empecé a hacer música y le dije a mi productor, le dije, ¿puedes hacer algo que sea como más dancey, que ponga a la gente a bailar, que la haga feliz? Y él produció lo que es el EP y yo pues corrí con eso y empecé a escribir y nada más me salía bien natural. Y eventualmente cuando lo terminamos, dijimos, ok, ¿qué genre parece esto? Y yo dije, pues no sé, yo creo que pop. Y pues eso le empezamos a llamar, pero realmente no teníamos idea de en qué genre íbamos a terminar.
Sí, que no fue una decisión de que, ok, no va a ser rap, va a ser pop. No fue una decisión, fue una cuestión medio orgánica. Fue como que evolucionando según usted iba
Sí.
montando las canciones. Yo escuché toda la música que tienes en el EP. De verdad que el flow está bien chévere, me gusta. Se suena diferente. Como que no es como que más de lo mismo comercial, ¿no? Que uno ve y escucha mucha cosa comercial que se parece. Tú estás promocionando ahora mismo Sex and Cigarettes, correcto. Ese es el sencillo que está
Sí.
como que saliendo y inclusive el video musical que estrenó en MTV hace poco, ¿no? Creo que fue ayer, ¿no?
Sí, eso fue ayer. Así es.
Te voy a dar claro. A mí la canción que más me gusta es Weekend
Ay, a mí
High.
también.
De verdad.
Okay. Qué bueno.
A mí me gusta mucho de todas las que escuché. Nada, Sex and Cigarettes está bien buena. Pero si tú me dices, ok, ¿cuál te gustó más? Weekend High, levanto la mano y esa es la más que me gusta. Es que está bien chula, la música está bien chula. Los invito a
Muchas gracias.
que escuchen la música. Spotify está prácticamente en todos lados, ¿verdad?
Sí, exactamente. En todos los platforms, en donde sea que lo busquen, está. Y lo que es más, me acaban de agregar a Google. Tengo un panel ya. Entonces, cuando la gente busca mi nombre, automáticamente sale toda mi música, todos mis videos y todo.
Súper. Cuéntame ya hiciste el EP, ahora vamos a hacer video. ¿Por qué escoges Sex and Cigarettes como la canción que empieza a lanzar el EP?
Yo creo que se me hacía la canción que era más visualmente, tenía una idea en mente y además de eso era como bien bouncy, ¿no? Como bien divertida. Entonces yo dije, esto yo creo que va a poner a la gente a bailar y les va a gustar y les va a hacer sentirse bien. Entonces esa fue con la que empecé, pero sí planeo hacer Weekend High, el segundo single del EP. Y lo que es más, ahorita estamos planeando el video para eso.
El video es como una relación de una pareja. ¿Tiene que ver algo, la cuestión de del cigarrillo tiene que ver algo con algo pasado, ¿sabe? Con algo, ¿sabe? Alguna vivencia o algo así, ¿sabe? Porque se ve, cuando tú ves el video, parece como cuando tú te estás grabando con tu pareja momentos, ¿no? Y situaciones que pasan entre la pareja. Y entre eso, pues, estás tú con los visuales tuyos con medio sensuales y el cigarrillo. Pero tuvo que ver algo en una relación real.
Sí, fue algo pues muy raro que yo noté en una relación que tuve donde el muchacho pues fumó un cigarrillo después de que, tú sabes. Entonces, a mí se me hizo algo bien, bien único, ¿no? Entonces, porque pues yo no creo que mucha gente hace eso ahora, o sea, a lo mejor lo hacían en los 70s o algo así, pero ahora no es muy común. Entonces se me hizo algo bien particular y dije, ah, pues eso yo creo que haría una buena canción. O sea, ahora automáticamente en cuanto escuché el instrumental, se me vino eso a la mente, no sé por qué.
¿Tú sabes por qué te
Y
pregunté? Porque me dio ese look y dije, esta cuestión del cigarrillo y el sexo antes era bien común. Obviamente, pues con las mil campañas de que la gente no fume, qué sé yo, pues eso pues casi prácticamente desapareció. Y dije, esto me suena a que fue una vivencia porque antes el sexo y el cigarrillo estaban bien atados. O sea, era una cuestión de cuánta película uno veía, al final fumaban un cigarro, o sea, se fumaban un
sí.
cigarrillo. O sea, que ese, realmente fue la historia así, fue de un exnovio que sí fumaba cigarrillo cuando, después del sexo.
Sí, y me da risa porque la gente me pregunta, ¿tú fumas? Y hasta me han he hecho photoshoots donde me dicen, ah, estaría perfecto si, if you light a cigarette. Y yo, ah, ok, y lo hago y cuando ven qué mal soy para hacer eso, me dicen, oye, pero tú no fumaste como 1,000 cigarros, yo pensé que fumabas y yo no, no para nada, me da una risa, pero sí, sí fue basado en una historia real, pero eventualmente lo tomé como, prácticamente era un símbolo, ¿no? De cuando tú estás en una relación y estás muy feliz con alguien. Yo siento que hay cositas de cada persona que, o sea, que tú empiezas a notar, ¿no? Y en el principio todo es muy bonito, entonces esas cosas que hacen, pues se te hacen muy bonitas. Pero cuando tú quiebras con esa persona o ya no están en tu vida o lo que sea, y especialmente si fue una persona que te gustaba mucho, que la querías mucho o lo que sea, cuando esa persona ya no está, entonces estás tratando de buscar lo mismo con otra persona y aunque hagas lo mismo con otra persona, no importa, no se siente igual. Entonces eso era lo que yo estaba representando con el cigarro, era que, o sea, esas cositas que tú amabas de una persona, cuando las pierdes, no se sienten igual aunque las sigas haciendo con otras personas. Entonces ese era el mensaje de ese video.
Sí, que no, no, por más que tú trates, no, cada experiencia de pareja es totalmente diferente una con la otra. El video pues, subió a MTV, ¿verdad? Se pudo ver por MTV. ¿Cómo has empezado a sentir porque prácticamente acabas de sacar el EP, ¿sabes? Entiendo que fue esta semana, ¿no? Que salió completo. ¿Has empezado a recibir ya ese feedback de la gente?
Sí, la verdad que estaba muy nerviosa para sacarlo y todo el feedback que he recibido ha sido muy bueno. Muy, muy bueno. Entonces, la verdad estoy muy emocionada. Anoche tuve mi primer show donde I premiered it. Y al dueño le fascinó. Me pidió que regresara cuando yo quiera y que a lo mejor tiene hasta shows en el futuro donde quiere que vaya a hacer el EP, a sacar. Performance.
Para que lo sí, para que cantes en el lugar otra nuevamente con el EP completo.
Sí, exactamente. Y realmente anoche fue mi primer paid show. Entonces estuve muy feliz. Ha tenido mucho éxito para hacer solo 2 días, ¿no? Así que estoy muy, muy feliz. Ya lo he estado mandando a diferentes compañías y diferentes festivales y todo eso. Y ya me aceptaron a un festival en Arizona, así que estoy muy, muy emocionada, la verdad.
Sí, prácticamente comenzando, ¿sabes? Que vamos a ver
Sí.
lo que puede pasar en un mes.
Exactamente.
Regresando al video, te iba a comentar algo. Me encanta, hay un clip del video en el cual estás debajo de una sábana, estás fumando el cigarrillo y tienes un look Marilyn Monroe full. No sé si no te lo han dicho antes, pero si no, búscalo. Se ve. Porque tienes el pelo como revuelto, estás fumando el cigarrillo y se ve ese Marilyn Monroe así, el look que me gustó mucho. De verdad que hay unos pedacitos bien chéveres en el tuyo, cuando estás en los solos tuyos, no cuando está la historia de la pareja, que están bien, bien montados y me gustan mucho. De verdad, te lo quería comentar, ¿no? Como una cuestión de que a eso me dedico, ¿no? A filmar. Y esos clips me gustaron mucho, inclusive. Creo que lo utilizas en algún lado, creo que lo vi como un still, en algún lado vi que lo estás utilizando. Porque de verdad que se ve muy, muy, muy bien. ¿Cuáles son?
Muchas gracias. Esa es una de mis escenas favoritas.
Se ve súper bien, de verdad que sí. Obviamente, pues ahora empezarás a estar haciendo presentaciones, ¿no? Para dar más a conocer la música. Pero ¿cuándo más o menos estás pensando ya meterle mano al segundo video musical?
Sí, pues honestamente, ya estamos planeando ahorita para estar firmando la primera semana de noviembre y sacarlo la segunda semana de noviembre, tal vez la tercera, dependiendo cuándo es que exactamente que grabamos, pero creo que por ahorita tenemos planeado grabar el 12 de noviembre.
O sea que ya tú tienes, ya tienes idea, concepto, ya tienes todo, ¿no?
Sí, exactamente. Y ya empezamos a planear. O sea, tengo muchas ideas para visualmente lo que estoy pensando. Y pues realmente yo creo que va a ser un video muy divertido porque la canción es bien divertida. Tiene como unos elementos bien pequeños que casi no los cachas, pero si estás escuchando mucho, pues sí los vas a cachar, que son como elementos de reggaetón, un poquito. Y yo creo que eso lo hace pues bien divertida para mí, porque pues siendo latina, no sé, o sea, me da mucho orgullo. Entonces, pues yo creo que vamos a tener mucho, mucho fun en ese set. Y estoy bien emocionada para grabar ese video. Creo que va a salir muy, muy bien.
Bueno, inclusive en la canción Tell Me. Tienes Spanglish, ahí cantas en español
Sí.
y en inglés. Algo que te quería decir, que te quería preguntar, ¿continúas sin tatuajes?
No.
¿Ya te hiciste, no, tienes tatuajes? ¿Te hiciste alguno?
Sí, fallé en eso.
¿Cuándo te lo hiciste? ¿Cuándo te hiciste el tatuaje?
Sí, tengo tres.
Ya
Me
tienes tres.
hice. Sí.
Porque mira qué raro, porque lo vi en una entrevista que no tenías tatuajes. Eso es bien raro que a la edad de más o menos de ella que no tengan tatuajes hoy en día es raro. O
Sí, exactamente.
sea, que cediste a la tentación del tatuaje.
Sí, todos mis amigos tienen.
Sí,
Entonces
por eso
se
me
me
estaba
hace bien
extraño.
chistoso.
Por eso me estaba extraño que no tuvieras, ¿no? De que te aguantaras tanto. ¿Cuándo decidiste hacerte el tatuaje? ¿Sabes? ¿Cuándo dijiste, ok, ahora voy a hacérmelo?
Sí, ni me acuerdo qué era que estábamos haciendo, pero sé que fue un día muy divertido en mi vida. Y le dije a mi mejor amigo, el que produjo el EP. Tuvimos un momento en música que yo sentía que este es un buen momento. Y pues fue bien random porque nada más le dije, ¿tú sabes qué? Yo siento que deberíamos ir a agarrar tatuajes hoy. Y me dice, ¿en serio? Y yo sí. Y entonces fuimos y agarramos el mismo tatuaje, lo tenemos en la mano. Y es un símbolo que nos inventamos ahí nosotros. Y de ahí, pues me gustó mucho y yo dije, ah, quiero dos más. Y entonces, pues, un tattoo artist se comunicó conmigo, ella está en LA, y me dice, oye, ¿quieres venir a hacer mi tattoo model? Te lo hago gratis, yo quiero ser tu tattoo artist. Y yo, oh, ok. Y entonces fui con ella y la verdad, o sea, me lo esperaba que iba a estar pésimo, ¿no? Dije, a lo mejor es bien mala para eso y por eso
Se está
me estoy
buscando.
pintando. Sí, pero no, muy, muy buen artista. Y entonces yo fui con ella y me hice un corazón con una cruz que es como el símbolo de la mujer, pero con un corazoncito. Y pues para mí lo que eso representa es el empowerment, ¿no? De las mujeres, porque yo creo que pues es muy difícil para nosotros, especialmente si estamos siguiendo nuestros sueños en la industria o algo así, pues es un mundo bien difícil para nosotras. Y entonces yo, eso es lo que representa para mí. Y el otro es un nopal, que me gustan mucho los nopales, no sé por qué, pero viviendo en Arizona por un tiempo y se me hacían algo muy, muy bonito y que me daban mucha felicidad. Entonces dije, ah, pues me va a tatuar algo que me hace muy feliz. Entonces, esos son mis tres tatuajes.
Sea que ya pilló la virginidad en los tatuajes,
Sí.
ya también tiene tatuaje. Bueno, pero nada, pero por lo menos.
Bendito, mi mamá va a estar bien enojada cuando escuche.
Mira, a mí algo que me llamó mucho la atención de tus videos en tu página de YouTube es que tú tienes como un pequeño blog en el cual inclusive le das consejo a la gente que se quiere tirar por su cuenta y los invitas a que te hagan preguntas. ¿Sabes? Muchas veces cuando la gente se tira y hace su propia producción, distribución, se faja, dicen, no, yo no le voy a decir esto lo que yo hice aquí a nadie porque que se chave el que venga y busque como pueda. Pero sin embargo,
Sí.
tú haces totalmente lo contrario. Tú le dices, ok, ya yo he pasado unos struggles aquí en Los Ángeles. Si me quieres preguntar, estoy abierta a las preguntas y te las voy a contestar.
Sí.
¿Por qué? ¿Sabes? Me llama mucho la atención porque en un mundo en que la gente, pues, hay tanta competencia, hoy en día no es nada más los artistas que ya no se filman artistas como antes, ya la gran mayoría de los artistas que tienen, pueden hacer una carrera y nunca filman con una disquera. ¿Por qué decides compartir tu experiencia con otras personas?
Sí, mira, yo creo que la gente se amarga, ¿no? Yo creo que es un journey tan difícil que mucha gente eventualmente se da por vencida o hasta estando en el journey no están felices, se amargan y eso, ellos no estando felices con ellos mismos, yo creo que ese resentimiento lo empiezan a sacar hacia otras personas que están tratando de hacer lo mismo, porque sienten exactamente que eres o tú o yo. Y yo creo que pues esa mentalidad está muy mal, la verdad. La forma de que yo lo veo es, un amigo dijo esto, hurt people, hurt people. La gente lastimada lastima a la gente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que es, porque yo jamás, o sea, a lo mejor en algún momento me sentí así, pero lo reconocí y dije, no, esto está mal, o sea, yo no quiero ser ese tipo de persona, ¿no? Y yo creo que, pues, cada quien tiene su path.
Ajá.
Y no porque alguien más esté brillando quiere decir que te van a quitar tu luz, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje, pues, muy importante, especialmente en esta industria, porque es tan cutthroat, es tan... La gente se... O sea, sí, son como perros, ¿no? O sea, se quieren comer vivos y no... Pues yo creo que eso está muy mal, porque si tú le ayudas a alguien y esa persona tiene éxito, a lo mejor ellos te van a ayudar, o a lo mejor no, pero aunque sea, tú dices, ah, okay, yo no tiré a esa persona, ¿no? No le hice mal, yo traté de ayudarla, y qué bueno que hayan salido adelante. Y yo creo que es muy bonito cuando tú has visto el camino de alguien y ves que tienen éxito, entonces eso te da una esperanza que tú dices, ah, okay, si ellos pueden, yo también. Y yo creo que, pues, esa debería de ser la mentalidad, en vez de que, ah, ellos lo lograron, entonces yo ya no puedo. Porque eso está mal, o sea, esa persona tiene un camino totalmente diferente que tú, y pues mientras tú tengas a Dios en tu corazón y tú tengas esa felicidad que tú sientes adentro, nadie te puede quitar eso. Y entonces yo no pienso que deberías de tener celos de otra persona, y más sabiendo, si has pasado por lo duro, si has pasado por los struggles, entonces, si tú sabes lo difícil que es, ¿por qué tú vas a tratar de hacerle la vida más imposible a alguien? O sea, todos estamos en el mismo, estamos tratando de encontrar nuestra voz, tratando de encontrar dónde nos sentimos felices, entonces, ¿por qué le tratarías de quitar esa felicidad a alguien más que no tiene nada que ver con tu felicidad, ¿no? Al menos así es como yo lo siento.
Estoy muy de acuerdo contigo. Yo soy de los que pienso igual. Yo pienso que en el mundo cada cual hace su camino y puede brillar por luz propia. Hoy en día, en un mercado en el cual, como te dije ahorita, no, antes tu visión de ser una cantautora era que te encontrara esta disquera y te filmara. Hoy en día tú puedes hacer una carrera por redes sociales y presentaciones en vivo y ser sumamente, exacto, sumamente exitosa, de la misma manera que si te filmara alguien. Ya el formato de la música cambió. Tú eres de la generación que está bregando con ser su propio productor, con su propio director, con su propio... tú misma decides qué es lo que vas a lanzar, porque prácticamente tú te has tirado full tú, ¿sabes? Tú eres tu casa productora, ¿sabes? Yo he visto todo lo que tienes en las redes. Y se nota que yo creo que hasta ayuda el que estés tan envuelta en todo lo que estás haciendo, en tu distribución, en cómo vas a hacer tus portadas, porque en todos lados eres tú. O sea, no hay una batería de gente que está decidiendo por ti, sino quien decide eres tú.
Sí.
Y yo creo eso es importante.
Sí, es algo muy bonito porque... Yo creo que ese era mi problema antes, que no me podía encontrar como artista. Y yo decía, okay, ¿qué es lo que falta? Algo falta, no me siento completa, pues. Y eventualmente lo que me di cuenta era que no estaba siendo totalmente yo. No estaba tomando parte en todo. Y sí, es más trabajo, pero yo creo que no hay muchas carreras que te ofrecen la oportunidad de ser el 100% tú y que todavía le encantes a la gente y que todavía escuchen lo que tienes que decir. Eso es algo muy, muy bonito, y yo creo que es algo que realmente te hace muy feliz poder nada más ser tú y que la gente lo escuche y te den feedback, ¿no? O sea, eso... es de lo mejor, yo pienso, y eso fue algo que encontré con este disco, que sí, o sea, todo estuve involucrada en todos los aspectos del disco y la verdad he sido muy feliz con los resultados también. Y yo creo que eso es lo que tiene que ver con eso, es nada más pudiendo ser al 100% mí.
Sí, y hoy en día el público se siente más identificado cuando siente que tú eres totalmente real. O sea, no querer esta fábrica inventada por la industria y estás tratando de venderme algo. Yo creo que ayuda mucho más el ser orgánico, el estar definido, porque lo importante es tú saber tu norte. Si tú sabes tu norte y sabes por dónde vas a caminar, van a seguirte muchas personas, pero si tú no estás clara, de igual manera la gente que te va a seguir no va a estar claro para dónde tú vas. Entonces, pues no te ayuda ese crecimiento que se nota, que cuando, ahora voy a hablar en cuestión de la música, se nota tu camino. O sea, cuando tú empiezas a ver cosas viejas de que tú cantabas, a lo que ves ahora, dice, ella ya empezó a tener una vivencia y ha creado otro ser, no es la misma Zaira que de ahora hace 7, 8 años atrás. Y yo creo que el público acepta mucho más esa realidad. Yo creo que eso, ellos están bien claros cuando el artista no es real. Eso pienso yo entiendo que así es que está funcionando. Y me imagino que tú lo estás sintiendo así porque lo has hecho público, ¿no? De que sientes, inclusive, uno de tus videos tú hablas de problemas con una distribuidora, que estabas bregando con una distribuidora y decidiste, mira, si esto sigue dando problemas, cambié, te funcionó cuando cambiaste.
Sí.
De verdad, Zaira, te agradezco un montón el que hayas tomado tu tiempo y tomes y que sigas adelante. Yo sé que tú eres una persona con mucho talento, tu música es buena. ¿Sabes? Si no fuera buena, no estaríamos sentados aquí. Yo en mi estudio y tú donde estés sentada, pues no estamos viéndonos. Pero se ve que vas a llegar lejos, que vas a poderle dar tu arte a mucha gente. Ya lo estás haciendo, pero sé que va a seguir mejorando. Esperemos poder alguna vez sentarnos de frente y poder dialogar. Me hubiera encantado, de verdad. Algo que la gente no sabe es que Zaira May no prácticamente está hablando inglés todo el tiempo. Y estaba preocupada de que, mira, no hace tiempo no hablo español y fluyó perfectamente bien. Esta entrevista en español ha corrido como si nada, como si estuvieras hablando el español todos los días, de verdad. Zaira, te deseo lo mejor, de verdad. Me gustaría que digas ahora las redes sociales, cómo la gente puede conseguir el EP. Tira todo lo que tengas que tirar ahora.
Sí, claro que sí. Muchas gracias, Gabriel. Pues sí, me pueden encontrar en mi website, que es XOXO, Zaira, que es ZAIRAH.com. Y también en todas mis redes sociales es lo mismo. Entonces, XOXO Zaira. Uh-huh. Y luego en Spotify, si me buscan, me pueden encontrar bajo Zaira. Y también en Google ahora, si ponen Zaira, voy a salir automáticamente ahí. Y ahí van a tener todos mis links para toda mi música, todos mis videos, todo eso.
Pues mira, ahí ya lo tienen. Ya saben cómo ver la música y escuchar la música de Zaira. Yo voy a hacer algo que nunca hago. Cuando ahora terminemos la entrevista, voy a poner la canción que está en que estás moviendo, que es Sex and Cigarettes. Lo que está en YouTube la van a poder ver en video, los que me están escuchando la van a poder escuchar en audio, para que vean que lo que estoy hablando no es mentira. O sea, el que no conoce a Zaira va a escuchar o poder ver que de verdad ella tiene mucho talento y tiene mucho que decir. Zaira, de verdad te agradezco un montón. Si estuvieras aquí te daba el pin que le regalo a todos mis invitados, así que me tienes que mandar la dirección para enviártelo, para que pues es parte del que me visitaste en el estudio. En este caso pues pudimos tener una bonita conversación de una hora. Te agradezco mucho y mucha suerte, de verdad que sí.
Sí, muchas gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias por tu tiempo y por tenerme en tu show. Me encantó, la verdad.
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre, me despido. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
We'll be right back.